Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Desde hace casi una hora está controlado el incendio que afecta al polígono industrial de Fortuna, en concreto a 6 naves y 18.000 metros cuadrados. Se ha activado además en su momento el sistema SALER para que se confinaran los trabajadores de este polígono industrial y no respiraran la nube tóxica que ha desprendido el incendio. Quien ha estado sobre el terreno prácticamente todo el tiempo ha sido la alcaldesa de Fortuna. Katy Herrero valoraba en primer lugar el hecho de que este siniestro haya dejado solo daños materiales y también remarcaba que el confinamiento siempre se ha circunscrito al ámbito del propio polígono industrial y no a vecinos de fuera de él.
Quiero hacer hincapié y que llamar a la calma y a la prudencia. Se delimitó por la Dirección General de Emergencias un perímetro y es en la zona del polígono industrial, no el resto de la población, que luego no haya confusión. Solamente se ha confinado al personal del polígono industrial.
Y la primera edil de Fortuna también reconocía en COPE que en las primeras horas de la mañana hubo bastante inquietud atendiendo a la naturaleza de los productos químicos que estaban ardiendo.
A primera hora de la mañana, a las 10:30 de la mañana, más o menos nos preocupaba mucho porque pese a estar el helicóptero aquí, el fuego no se apagaba tan fácilmente, al contrario, la combustión todavía era más fuerte y todo eso entendemos que no sabemos con exactitud qué productos son los que habían dentro, pero desde luego productos químicos con disolventes, entre otros.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de la alcaldesa de Fortuna. Buenas tardes, les habla Pedro González. Hacemos un alto en el camino y continuamos.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y las cuentas regionales, el presupuesto ha pasado ya el primer trámite en la Asamblea para su aprobación en cuanto a la totalidad se refiere. Eso sí, con la abstención de Vox y los votos en contra del Grupo Mixto y del Partido Socialista. Paula Pascual.
Sí, Vox se ha abstenido en la votación, insiste en que todo lo pactado con el PP debe cumplirse. Han pedido que se cumpla la ley, que los menores extranjeros regresen con sus familias o a centros de acogida de sus países. El diputado de Vox, Rubén Martínez Alpañez, avisaba a la bancada popular.
Mejorar la vida de las personas. Por esa razón vamos a exigir que todos los compromisos firmados se cumplan en tiempo y forma. Ahora se ríen menos. Si no están dispuestos a cumplir, recuerden las palabras de nuestro presidente José Ángel Antelo. Exigiremos su dimisión o cese. Y si el señor López Mira no cumple, exigiremos que se someta a una cuestión de confianza o que coja las maletas y se marche a su casa.
Desde Podemos, su diputada María Marín elevaba el tono, centraba su crítica en la consejera de Política Social, pedía su dimisión por el incidente de los menores migrantes.
La consejera de Política Social pidiendo perdón por cumplir la ley y hacer su trabajo. Ya no se puede caer más bajo. El precio de estos presupuestos son 60 seres humanos, 60 menores. Son las vidas de 60 niños y niñas del centro de Santa Cruz. Señorías, ¿qué será lo próximo? ¿Piensan ustedes pasear a los críos por el centro de Murcia? ¿Los van a meter en una cárcel y los van a exhibir como Bukele?
52 minutos pasan de las 2. Nos acercamos hasta Cartagena porque la situación de los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia se complica y está recibiendo ya ayuda del Banco de Alimentos. COPE Cartagena, Maite Fernández.
Continúan las movilizaciones diarias y las manifestaciones por las calles de Cartagena no descartan llegar a Murcia, pero de momento Antonio Conesa, portavoz de los trabajadores, no ve cercano el final.
No parece que esté muy próximo, pero bueno, ya se están haciendo, se está actuando con, por ejemplo, con el Banco de Alimentos de la Región de Murcia, que tiene la sede aquí en Cartagena, se ha puesto la carpa aquí en la entrada de la calle Santa Florentina.
Están recogiendo alimentos porque la situación en muchos de los hogares ya está siendo complicada con los emolumentos que han cobrado de entre 400 y 600 euros. Además, ayer hubo 2 detenidos.
Tanto ayer como antes de ayer ya la cosa se está saliendo de madre, pero normalmente el grueso total de la gente que estamos ahí somos gente más pacífica, pero hay personas que ya se están viendo la situación, que se están viendo y están tirando por la calle en medio.
No van a parar hasta conseguir ese plus que haría justicia, como se ha hecho ya con los trabajadores de Cádiz o Ferrol.
Y se podría decir que en estos días la región de Murcia está siendo el epicentro mundial del melón y la sandía. Los productores regionales están recibiendo esta mañana supermercados y procesadores de varios países, todos ellos interesados en las innovaciones en estos dos productos. Hasta aquí se han acercado casas de semillas de buena parte de Europa, incluso de Australia o Nueva Zelanda. Se buscan desarrollos varietales que aporten más sabor y otras texturas. Y para todo ello han venido aquí porque es de la región donde mejor se puede comprobar esto. Lo explicaba el director general de ProSport, Fernando Gómez.
La prueba del algodón para cualquier desarrollo de nueva variedad genético está en el campo, y el hecho de contar en Murcia con algunos de los principales productores de melón y sandía es lo que permite a las casas de semillas pues referenciar sus variedades al resto del mundo, porque se prueban aquí, porque se comercializan desde aquí, porque son nuestros productores los que dicen esto sí, esto no da respuesta a las necesidades que tenemos, o esto es lo que quiere el consumidor final.
Y hablamos, o seguimos hablando de sandías, pero en otra clave diferente. Y es que en Lorca, por tercer verano consecutivo, la policía local vigilará los cultivos de sandías para tratar de impedir los robos. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, lo hace a petición de la organización agraria COAG, que ha confirmado ya la comisión de varios de estos saqueos en fincas de la huerta lorquina, que ahora están en plena producción. Plácido Perechuecos es el presidente local de COAG.
No hay un perfil. Hay desde el típico familia, que serán 4 o 5, desde la típica furgoneta, con 6 o 7... personas, que eso ya yo considero que es un robo organizado, donde se llevan pues, casi, podemos hablar, cientos o miles de kilos en una noche.
Este año los agentes van a incorporar un dron de última generación dotado de visión nocturna y cámara térmica, que se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para el esclarecimiento de los robos cometidos en explotaciones agrícolas. El alcalde es Fulgencio Gil.
Que se dispone de una patrulla específica de 6 miembros. Lo hacemos a través de dos grupos muy importantes que tenemos en el cuerpo, el GISC y la UDIP de Pedanías. Cuentan con el apoyo de un dron.
La estrategia se va a reforzar con un incremento de los controles policiales de venta ambulante para impedir la comercialización fraudulenta de las sandías robadas.
Y en sucesos, agentes de la Policía Nacional especializados en patrimonio histórico han recuperado un valioso cuadro del siglo XVIII que fue sustraído por su propietario y han procedido a la detención de un individuo. La investigación permitió obtener indicios de que en un domicilio particular situado en Murcia podría ubicarse ese cuadro, como digo, sustraído del estilo barroco del siglo XVIII. Da detalles el portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral.
Encontrando un cuadro de estilo barroco denominado La Imposición de la Casulla de San Ildefonso, que representa una escena de la Virgen María junto con el arzobispo de Toledo. La rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional permitió la recuperación de la obra antes de que pudiera ser vendida en el mercado negro de antigüedades, procediendo a la inmediata detención del hombre que lo tenía en su poder, imputándole delitos de hurto y daños, al encontrarse el lienzo con numerosos rasgados.
Y sepan que del 15 al 18 de julio se va a celebrar en Murcia el Festival Internacional de Folclore del Mediterráneo. En su edición número 57 vuelve a la Plaza del Cardenal Belluga, ya con la fachada de la catedral totalmente restaurada. Este año participan tres grupos internacionales de Senegal, India y Bulgaria. Hay que también indicar que el gobierno regional ha invertido más de 280.000 euros en actuaciones de mejora y conservación de 5 carreteras en el término municipal de Mazarrón, con un coste cercano a los 50.000 euros. Y ahora conocemos la actualidad deportiva, que como siempre nos trae nuestro compañero Vicente Luis Canovas.
Y que viene luctuosa, ya que hace unos minutos acabamos de saber que el piloto sanjevereño Borja Gómez, de 20 años, ha muerto este jueves en el circuito francés de Magny-Cours tras verse implicado en un accidente durante una prueba del Campeonato de Europa de Stockbass de motociclismo. Su Honda se salió en una curva y fue atropellado por una moto. Ha sido confirmado por la propia familia. Incluso acabo de hablar con el director general de deportes, que estaba precisamente con la familia. Por tanto, noticia luctuosa, el fallecimiento del joven piloto murciano de San Javier, Borja Gómez. El día en el que el Real Murcia ha anunciado la llegada de Joseba Echeverría al banquillo del conjunto grana para la próxima temporada. Mañana será presentado de forma oficial. También el día en el que UCAM Murcia Club Baloncesto ha dado a conocer la ampliación de contrato de Musa Tiañe hasta junio del año 2027. El Águila se ha fichado a Pipo, jugador que llega de la Deportiva Minera, y el Lorca Deportiva está cerca de cerrar la llegada del central nigeriano Saturday. Por otra parte, el Fútbol Club Cartagena también pendiente de conocer, en este caso, el nuevo entrenador.